Entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, le decíamos que el INEGI compartió los resultados de esta encuesta nacional de ingresos y gastos 2022 de los hogares en el país. Este estudio nos habla de que se tienen mayores percepciones a nivel familiar, pero también revela este mosaico muy amplio y complejo de desigualdades. Para hablar de este tema, saludamos en la línea telefónica al investigador de la Universidad de Guadalajara y coordinador del Observatorio de Desigualdades, Máximo Jaramillo. Como siempre, Máximo, un placer que nos acompañes en Radio Metrópoli, y muy interesantes estos datos de la encuesta que revelan los ingresos y cómo lo gastan las familias mexicanas. Muy buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias por el espacio, y pues la verdad es que un gusto poder platicar con la audiencia sobre estos datos que yo diría son de los, salen cada dos años primero que nada, y son de los más importantes que nos da el INEGI justo para conocer temas de pobreza, desigualdad y en general cómo estamos nuestras economías en los hogares.
Por ejemplo, aumentaron los ingresos de las familias mexicanas. Venimos de una pandemia, parece lógico que esto pudiese darse, pero cuando se hace algún acercamiento por grupos, pues sí hay diferencias.
Sí, sí hay diferencias. Mira, digamos, a nivel nacional, lo que incrementó el promedio de los ingresos en las familias entre el inicio de sexenio y el 2022, que son las cifras que acaban de salir, es un 11% los ingresos, digamos, ese es contra 2020, más bien el de 2018 al 2022 es 5%, es un porcentaje importante, pero efectivamente lo más importante tal vez es ver cómo se movió eso entre los distintos estratos económicos, ¿no? No es lo mismo cómo incrementó el ingreso, por ejemplo, entre los más ricos que entre los más pobres, ¿no? Y lo que encontramos ahí a nivel nacional es que entre los más pobres, ahorita estoy hablando del 10% más pobre del país, ahí el ingreso incrementó otra vez entre 2018 y 2022, incrementó 20%. Ya quitando la inflación. Y en el lado contrario, en el 10% más rico, ahí incluso entre 2018 y 2022 otra vez no incrementó, incluso bajó 2%. Entonces, lo que vemos, por ejemplo, si viéramos todo esto en una gráfica escalón por escalón, lo que veríamos es que los ingresos incrementaron más para los hogares más pobres, y luego este incremento va disminuyendo. Las clases medias, por ejemplo, incrementó por ahí de un 9% los ingresos, y esto viene bajando hasta el dato que decía de los más ricos. Esto parece ser que está bajando la desigualdad, y digo parece ser porque falta hacer un tipo de análisis más exhaustivo sobre los datos, tratar de ver cómo empatan estos datos con las cuentas nacionales y demás, pero digamos, de manera general, eso nos muestra el INEGI. Ahora, en cómo se movió eso en Jalisco también es importante. Ese 5% que yo decía ahorita que se movió entre 2018 y 2020 en el promedio nacional, en Jalisco no aumentó, incluso disminuyó 3%. Y cómo se movió dentro de los estratos de mismo Jalisco, lo que vemos es un efecto un poco parecido al nacional, donde el 10% más pobre de Jalisco incrementaron sus ingresos 15% y el 10% más rico de Jalisco disminuyeron 16%. Entonces, lo que vemos es, un poco parecido al nacional, los hogares más ricos están bajando sus ingresos, en Jalisco bajaron un poco más, y los hogares con menos ingresos, más pobres, son los que se están viendo más beneficiados también en Jalisco, un poco menos que los nacionales. Ahora, insisto, este es el ingreso total. Justo hay temas muy distintos cuando hablamos, por ejemplo, de los componentes del ingreso, que ahí los dos más principales, al menos para la mayoría de la población, son los salarios, digamos, los ingresos laborales, y los programas sociales, que justo en esos dos se movieron de manera contraria, podríamos decir.
Máximo, buenos días. ¿De qué manera podríamos considerar que hay un efecto directo entre los programas asistencialistas que tiene el gobierno federal y que incide, qué tanto inciden en que los que menos tienen hubieran mejorado sus percepciones, y la situación económica, qué tanto ha influido para que los que más tienen hayan comenzado a percibir menos? Es decir, ¿qué tanto estos dos factores fueron tema para quienes menos y quienes más tienen?
Sí, mira, en cuanto a los hogares más pobres, justo ahora decía que juegan dos fuerzas contrarias. Una es subieron los salarios, eso está muy bien, eso es es en gran medida responsable del incremento que estamos viendo en los ingresos de las personas en situación de pobreza, ese incremento de salarios empujado por el salario mínimo. Pero, como bien preguntabas, el tema de los programas sociales, ahí hay algo que hay que revisar, porque justo los ingresos que perciben los hogares más pobres, este mismo 10% más pobre que perciben por programas sociales, disminuyeron incluso entre 2018 y 2022. Entonces, ahí lo que estamos viendo es, digamos, un efecto que tiene mucho que ver con varias cosas que se han criticado desde hace tiempo. Digamos, si hay más programas sociales o hay una mayor cantidad de programas sociales distribuidos, si llega a un mayor porcentaje de la población en general, pero a los más pobres llega menos. Y esto tiene que ver básicamente con la cancelación del programa Prospera en 2019 y con que es el que sí llegaba a los hogares más pobres, y que el programa que más ha crecido en los últimos años es la pensión de adultos mayores, que si bien es buena, al final de cuentas no deja de ser un programa universalista que pues da a todos por parejo donde haya una persona adulta mayor, y de hecho incluso en los hogares más ricos es más común que haya personas adultas mayores, e incluso es más común que tenga una esperanza de vida pues más alta, ¿no? Entonces, por varias razones, el enfocarse en la pensión de adultos mayores ha terminado haciendo que pues los hogares más ricos se queden con una parte mayor de los programas sociales que los hogares más pobres, y bueno, justo, los hogares más ricos están recibiendo cerca de 7 veces más parte de estos recursos de los programas sociales, mientras que los hogares más pobres pues incluso reciben menos en 2022 que en 2018. Entonces, pues este tema de los programas sociales realmente no necesariamente ha ayudado a que disminuyan, digamos, a que mejoren los ingresos de los más pobres. Lo que decíamos hace rato de cómo han mejorado los ingresos de los más pobres, básicamente se refiere a tema de ingresos por trabajo, laborales. Ahora, en los hogares más ricos, ¿qué está pasando? Ahí es justo lo contrario. Ahí, por un lado, están aumentando mucho los programas sociales, como bien decía. Los ingresos no necesariamente están incrementando tanto, pero se está viendo ahí unas modificaciones en los ingresos que el INEGI lo reporta como ingresos que generan por negocios e ingresos que generan por rentas de capital, es decir, por acciones de una empresa, por acciones en la bolsa, por rentar una vivienda, etcétera. Ahí es donde yo creo que hace falta hacer un poquito más de análisis. Normalmente estos datos tienen un sesgo muy grande, digamos, es más difícil que los hogares más ricos reporten con certeza estos ingresos, ya sea por miedo a revelar cuáles son sus ingresos, o también tal cual porque no puedan recordar necesariamente cuánto ganan por estas fuentes que mencionaba hace un momento. Entonces ahí yo creo que sí falta hacer un análisis más detallado, triangular con otras fuentes de información para saber si realmente están cayendo esos ingresos o qué es lo que está pasando ahí.
Máximo, no sé si pudiéramos hablar muy brevemente sobre el tema de la percepción, porque desde ayer, Gris, hemos estado recibiendo muchísimos comentarios. Cuando sale esta encuesta o este estudio y lo compartimos, la gente piensa que estamos inventando, ¿no?
Sí, bueno, la gente no cree, yo
lo sé. La gente no lo cree, no piensa que son unas realidades inventadas. Entonces, ¿cuál es el tema de la percepción en torno a lo que encuentra el INEGI y lo que se siente la gente, que es: estoy igual de amolado que hace 5 años?
Sí, ese es bien importante lo que está mencionando. Una, por ejemplo, no sé, con el tema de programas sociales, muchos dicen, pero no, yo no sé si realmente estos datos que, no sé, que está diciendo ahorita Máximo, realmente llegan a las personas o no. ¿Qué tal que es algo que inventa el gobierno? Hay que aclarar que estos datos son lo más cercano a la realidad que tengamos de lo que les llega a los hogares. ¿Por qué? Porque al final de cuentas son lo que reportan los hogares, es una encuesta en los hogares, no es algo administrativo del gobierno, no son los padrones de beneficiarios. Ahora, el tema es que si bien este ingreso que yo estaba diciendo hace un momento, no sé, a nivel nacional, que aumentó 20% el salario, lo decía, perdón, los ingresos de los hogares de los más pobres, estamos hablando que ese 20% equivale a 2,000 pesos trimestrales. ¿Qué significa eso? Pues básicamente que estamos hablando de un cercano diario a 22 pesos más. Entonces, ante una realidad tan difícil como otras dificultades, aquí sí se está tomando en cuenta la inflación. Aquí no es más un tema del efecto de la inflación, pero de todos modos, en los hogares más pobres, 22 pesos diarios más sí es algo importante, pero para nada es suficiente. Entonces me parece que también por diversas razones que ha habido, no sé, los problemas en el sistema de salud que también salen con esta encuesta de cómo los hogares gastan más en el sector, en atenderse en salud, ha sumado a otras problemáticas que podamos pensar en términos del gasto, pues al final de cuentas puede que esos 22 pesos extras diarios no necesariamente sean suficientes para tener un mayor bienestar, por decirlo así.
Máximo, con estas cifras y con estos datos que revela el INEGI en esta encuesta, ¿cuáles son los cambios que debería hacer el gobierno federal? Porque a mí me sigue extrañando, está bien la universalidad, pero tratas como igual a personas que ya viven una desigualdad importante. Por ejemplo, en México, familias que tienen un ingreso de 13 mil pesos trimestrales contra otras que rebasan más de 200 mil.
Sí, digamos, lo que ya hay un consenso a nivel internacional es que se debe de combinar sí la universalidad para dar pisos mínimos a todos, eso es cierto, pero debe haber una fuerte política pues que sí redistribuya, que sí trate de levantar más a los hogares más pobres, ¿no? Justo lo decía ayer en otro espacio, en Jalisco tenemos un nivel de desigualdad muy alto, porque pues sí, en el área metropolitana de Guadalajara tal vez hay promedios de ingresos relativamente altos, pero pues tenemos zonas, regiones del estado, por ejemplo, la región norte, Mezquitic, etcétera, con una pobreza muy grande. Entonces, sí que el gobierno federal necesita reforzar el tema de los programas que estén priorizando a los hogares más pobres. Está muy bien el universalismo, pero sí falta, al menos, yo ponía por ahí en un informe, restituir lo que daba Prospera a los hogares más pobres, y además de eso tratar de buscar pues que les llegue más dinero. La realidad es que les sigue llegando muy poco a los hogares más pobres y pues es insuficiente ante el grado de marginación con el que se vive.
Además, desigualdad, este dato sí me dio mucha tristeza, porque esta desigualdad, esta brecha de desigualdad entre hombres y mujeres sigue siendo muy marcada, una diferencia de por lo menos 10 mil pesos entre si eres hombre y si eres mujer, lo que percibes en ambos casos, ¿no? Y bueno, las mujeres en este caso, más allá de romper los techos de cristales, es decir, de ascender a otros puestos para los que antes no había oportunidad, siguen ganando menos por el hecho de ser mujeres.
Siguen ganando menos, y eso se recrudeció con el tema de la recuperación económica. Al ser la pandemia parecía que habían bajado la brecha laboral. Realmente lo que había pasado es que muchas mujeres habían salido del mercado laboral, sobre todo las que tenían menos ingresos, entonces por eso la brecha laboral parecía menor. Ahora que llevamos 3 años de recuperación económica, sigue aumentando la brecha, y pues ahí más bien el gobierno tendrá que hablar en algún momento de un sistema de cuidados que permita a las mujeres realmente poder trabajar las mismas horas que trabajan los hombres, que es una de las grandes razones por las cuales las mujeres ganan menos, pero además de eso, aún trabajando las mismas horas y en el mismo puesto, muchas veces ganan menos, y bueno, ahí tendrá que hacerse otro tipo de políticas para tratar de reducir esa inequidad salarial.
Respecto a ese tema, una persona que pide que no demos su nombre dice: los pobres no utilizan esta ayuda del gobierno para comer, sino para gastar en cervezas y viajes a la playa. No creo que se deba generalizar. No,
estereotipo.
Y otra persona nos dice: el comentario de Máximo sobre la percepción en los hogares es contradictorio y no demuestra sustento para decir que los ricos son más ricos por los programas sociales.
Sí, bueno, tal vez ahí habría que decir que les recomiendo, por ahí salió un artículo en 2019 que se llama Acostumbrados a vivir del Estado, mitos en la construcción del merecimiento de programas sociales, y justo ahí analizaba esta idea que hay generalizada de cómo los hogares más pobres gastan mucho más en, digamos, en alcohol y en tabaco, creo que ponía ahí, y ahí mostraba cómo incluso en porcentajes mucho menos lo que gasta en eso que cualquier hogar, digamos, de clase media o de clase alta. Entonces, realmente ahí, sobre todo, pues hay un tema muy moral de hacia la pobreza, de cómo deberían de gastar su dinero. Y bueno, en esta parte de los hogares más ricos recibiendo programas sociales, sí, ahí otra vez la percepción parece que nos dice que realmente los hogares más ricos no se están beneficiando de los programas sociales, pero bueno, los datos así lo demuestran. Incluso de la pensión de adultos mayores, un mayor porcentaje se queda en el 10% más rico que en el 10% más pobre, y bueno, pues justo tiene que ver con este tema del diseño de los programas sociales y de que no están dirigidos necesariamente a hogares en pobreza, sino pues más bien adultos mayores, que como bien decía, suele haber más adultos mayores en los hogares De mayores ingresos.
Claro, además, cuando hablamos de ingreso, lo dice la encuesta, la mayor parte del ingreso o de la fuente de ingreso de una familia es el trabajo. Por eso es prácticamente trágico cuando alguien pierde, en este caso, su empleo. Pero si hablamos de gasto, la mayor parte se va en alimentación. Claro, también en bebidas, en tabaco, luego en educación y en recreación, pero casi todo, digamos, el ingreso familiar se concentra en garantizar que tendrás comida en la mesa.
Sí, efectivamente, y eso es peor, digamos, un poco más, se recrudece más para los hogares más pobres. El 10% más pobre gasta prácticamente la mitad de sus ingresos en alimentos, y bueno, pues de ahí que el resto de los de cómo pueden gastar es realmente, digamos, es muy difícil poder asignar de manera adecuada ese resto del ingreso que queda, que además es muy poco. Entonces, sí, definitivamente de acuerdo con esa parte.
Y aparte es subjetivo, ¿no? Porque para una persona podrá ser un buen destino del dinero, no sé, unas vacaciones, y otros dirán, no, pues yo lo quiero para escuela, y otro sí. Dirá, no, pues yo lo quiero para salud, y otro día yo lo quiero para comer bien.
Sí, creo que además de la alimentación, el segundo lugar era, y tú me corregirás, el transporte, ¿no? Lo que le dedica a la gente del ingreso al transporte público.
Sí, el transporte es ahí un tema bien importante, y bueno, en ciudades tan grandes justo como Ciudad de México, o por ejemplo en nuestro caso el área metropolitana de Guadalajara, sabemos que es un tema todavía más importante, sobre todo para personas que efectivamente están más empobrecidas, viven más en las afueras de la ciudad, y bueno, para trasladarse normalmente a sus trabajos o sus empleos, sus lugares de educación, pues eso termina siendo un gasto muy importante y muy alto, y bueno, pues las tarifas de aquí de la ciudad, pues todavía más que hablar de eso, ¿no?
Bien, pues Máximo, esta encuesta da para muchos, y es de que esperemos tener la oportunidad de hablar de nueva cuenta sobre estos datos. Por lo pronto, muchas gracias por este primer análisis.
Muchas gracias a ustedes por el espacio, y aquí estamos con gusto para seguir platicando.
Gracias y muy buenos días. Él es Máximo Jaramillo, investigador de la Universidad de Guadalajara y también coordinador del Observatorio de la Desigualdad.